Buenos días. Si gustan ir a Isaías capítulo 65, estamos en vísperas de terminar el libro de profético de Isaías después de un ratito de tiempo. Estaba decidido que este fuera mi último mensaje en Isaías, pero se rehúsa a que terminemos. Entonces, hoy vamos a ver Isaías 65, versículos del 1 al 13, y ya en otra ocasión terminaremos el capítulo 65. Pues vamos a orar que Dios nos dirija esta mañana. Padre, gracias por todos los recordatorios esta mañana, Señor, de lo maravilloso que es tu gracia en salvarnos, Padre, en darnos la salvación que tan claramente no merecemos, Señor. Y gracias porque no te fijaste en quiénes éramos, ni en lo que habíamos hecho, lo que hacemos o lo que aún habremos de hacer para salvarnos, sino fue por puro amor, Señor. Enséñanos a comprender un poco más de este amor con este pasaje y enséñanos también, Señor, a compartirlo con los demás, como tanto hemos mencionado esta mañana, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Pues este pasaje vamos a pasar un ratito en los primeros dos versículos y luego ya después va a fluir un poquito más para que no se pongan nerviosos. Sí vamos a terminar hasta el 13, ¿eh? Hablamos esta mañana de la salvación bastante, del Evangelio, de cómo Dios tiene todavía una invitación abierta para que todos crean, aún personas que pueden estar en la cama agonizando y pues personas que han escuchado del Evangelio tal vez muchas veces, ¿verdad? ¿Y qué participación o de qué depende que una persona crea o no crea? Pero este pasaje tiene que ver con esto. Empieza el versículo 1 diciendo: me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. ¿Y cómo está eso que dice que si alguien anda buscando, pues es porque hay cierto interés? Pero aquí parece que se contradice. Dice: me dejé buscar por quien no me estaba buscando. Parece como algo confuso, ¿no? Pero esperemos que podamos entender un poco más de este pasaje con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Esta mañana estaba viendo aquí a Cami y a su hermana, que se rompió un dedo, y traigo esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasó en la vida de ellas? Que un día su papá estaba ahí enfrente de un negocio de Chava Zavala y por alguna razón Chava le regaló un folleto, ¿no? Creo que fue a comprar algo. Su papá ahí le regaló un folleto y luego le marcó y pues le dijo: ven, porque ya no sé qué hacer con Mónica. Y pues Chava ya nos dice: pues vamos a dar un estudio, tocayo, que no sé qué, el sábado en la tarde. Y yo: ay, pues esa es la hora de echarse un sueñito, pero pues vamos. Y de repente, ¿qué pasó? ¿De dónde? ¿Quién planeó todo esto? Ahí enfrente del negocio, le da el folleto, vamos por un tiempo y de repente Mónica le dice al novio: ya no, quiero ser novio tuya, ya no, y se acabó y empieza Dios. Y ¿de dónde sale todo eso, no? Pues yo me pongo a pensar en eso porque me encanta ver el trabajo de Dios en la vida de las personas. Y con este pasaje quiero que pienses en ti mismo y en otros que conoces. ¿Cómo es que Dios llega a la vida de las personas? Yo pienso en mí mismo allá en la colonia de San Juan de Retana, casi un rancho ahí todavía en aquel tiempo, con calles de lodo y pues nada de pavimento. Y de repente llega ahí un señor a hablar de la Biblia y a poner películas de Moisés en blanco y negro con un proyector de esos viejos. Y algo queda ahí, ¿no? Igual mi papá, que igual que el papá de Cami y de Moni, quería ayuda con los hijos porque no sabía qué hacer con ellos. Y pues igual que el papá de Cami y de Moni, pues mi papá sigue sin creer. Y lleva: ándale, ayúdame, háblales de Dios porque ellos lo necesitan. Y después de un divorcio y una separación de mis papás y después de la muerte de mi hermano, pues Dios dice: ya es hora, chavo. ¿Y por qué yo sí y mi otro hermano no? ¿O mi otra hermana, solo yo y mi hermana Delia, que conocen muchos? Pues hay preguntas fuertes para nuestra vida, ¿verdad? ¿De por qué? Y el profeta Isaías está aquí tratando de contestar o de hacernos ver un poquito cómo trabaja la mente y el corazón de Dios, porque está enfrente de un pueblo que es rebelde, el pueblo de Israel, y están a punto de recibir un castigo de parte de Dios, disciplina, los va a mandar de esclavos. Y terminan diciendo en el versículo 12, te contendrás ante estas cosas, oh Señor, guardarás silencio y nos afligirás sin medida. Después de que el profeta Isaías le está diciendo todo lo que les va a pasar y el profeta Isaías representando a todo el pueblo diciéndole a Dios, sálvanos, no te enojes, dice ahí en versículos anteriores, en el 8 de ahí del 64, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, tú eres el alfarero, obra de tus manos somos todos nosotros. Versículos 10 dice, tus ciudades santas se han vuelto desierto, y la describe cómo pues va a terminar el pueblo de Israel físicamente, pero espiritualmente le dicen, no te enojes tanto con nosotros para siempre, en el capítulo 64. Y entonces, ¿quién puede convencer a un pueblo así? De que se arrepientan, de que crean en lo que Dios les está diciendo. Pues es la misma pregunta que tenemos nosotros sobre si ya creíste, sobre por qué Dios, de dónde te trajo y por qué no ha traído a otros. Versículo 65 comienza diciendo entonces, me dejé buscar por los que no preguntaban por mí, me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, heme aquí a una nación que no invoca mi nombre. ¿Por qué resultan medio difíciles estos versículos? Porque es Dios, y Dios es infinito, y Dios no está sujeto por el tiempo. No entiendo eso, solo sé que Dios no tiene principio, ni medio, ni fin. Y el Señor dice, pues Dios ve todo ahora, ve el mañana, ve el pasado, ve el presente, todo en un solo momento, y Dios no está limitado ni por el tiempo, ni por el espacio. No hay nada imposible para Dios. Pues eso no lo entiendo yo completamente, porque yo vivo limitado por el tiempo, por el espacio, por todo. No puedo estar en dos lugares al mismo tiempo, no puedo hacer las cosas como yo quisiera, cuando yo quisiera. Tengo que estar checando el reloj. Y Dios dice aquí que Él puede dejarse encontrar de alguien que no lo busca. ¿Y qué está diciendo aquí? Pues lo primero es, dice, me dejé buscar. Quiere decir que las personas de las que está hablando el versículo 1 no estaban buscando a Dios. Porque fíjate lo que dice, les di chance de que me buscaran. O sea, no lo estaban buscando, dice, pero me dejé buscar. O sea, no lo estaban buscando. No querían buscarlo, pero Dios se dejó buscar. Y luego no solo se dejó buscar, sino que aparte se dejó encontrar. Porque dice ahí en la segunda parte, me dejé buscar por los que no preguntaban por mí y me dejé hallar por los que no me buscaban. O sea que provocó en estas personas que lo buscaran primero y después se dejó encontrar. Les facilitó la búsqueda porque tal vez les dio el deseo de que lo buscaran, como tal vez a ti un día Dios te dio el deseo de que lo buscaras y a mí. Pero tal vez no sabíamos dónde encontrarlo. Y el pueblo de Israel y las naciones y todo mundo está así. A veces hay esa necesidad de buscar a Dios. Pues muere alguien de manera dramática, ¿no? Un balazo es algo fuerte, ¿verdad? Y mi tío así murió. Se puso una pistola y paz. No hace mucho, unos años. Y eso hizo que mi mamá como que, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y ella verlo ahí, ir a reconocer el cuerpo y todo, la hace pensar y como que algo mueve, pero no sabe dónde buscar, empieza a buscar y a poner condiciones que yo quiero encontrar a un Dios, pero a un Dios así, 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 así. ¿Y qué pasa ahí? Pues Dios dice, hay personas que no saben dónde buscar, pero cuando tienen ese deseo, Él se deja encontrar. Fíjense lo que dice ahí al final. Les dije, heme aquí, heme aquí. En otras palabras, es como salir a alguien que está buscando a una persona y Dios sale a media calle y es, ¡hey! Aquí estoy, mírame. Más obvio no puede ser. ¿Cómo hace esto? Entonces, ¿quién buscó a quién? ¿Estos que estaban aquí o tú o yo, buscamos a Dios o Dios nos buscó? Preguntas difíciles, ¿verdad? ¿Quién buscó a quién? ¿Quién aceptó a quién? Porque cuando a veces hablamos de cuando tuvimos la salvación, de cuando fuimos salvos, a veces escuchamos palabras, creí en Cristo. Pues sí, dice la Biblia. Pero hay otra que escucho, dice, acepté a Cristo como mi Salvador. Y dices, pues, ¿quién aceptó a quién? ¿Tú aceptaste a Cristo o Cristo te aceptó a ti? Y hay algo de problema, ¿verdad? Pues, ¿qué fue? Y la Biblia, pues vamos a ir rápido aquí a Juan 3, 18. O sea, alguien que me ayude leyendo Juan 3, 18. Algún varón que quiera leerlo en voz alta.
El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
¿Cuál es la condición entonces para la salvación según este versículo? Creer. Y la Biblia lo muestra como algo activo que tú debes hacer, ¿no? Tú debes creer en Cristo para obtener la salvación. Y personas le puedes preguntar, ¿qué va a pasar contigo cuando mueras? Y puede decir, pues no sé. Y tú le puedes decir, pues yo te puedo decir qué va a pasar contigo. No sé el futuro, pero Dios sí lo sabe. Y aquí dice que si tú crees, tienes vida eterna. Pero si no crees, ya desde ahorita te puedo decir que estás condenado. Vas a sufrir en el lago de fuego eternamente. Entonces, ahí parece que está todo de nuestro lado, ¿no? Yo debo creer. Pero luego vamos allá adelante a Juan capítulo 6. Vamos a leer versículo 37 al 40. Otro varón que me ayude. Juan 6, 37 al 40.
Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final.
Se fijan que el versículo 37 que dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo haya dado. Pero luego en el versículo 40 dice que el que cree es quien tiene la vida eterna. Entonces otra vez parece que sí dice, sí, Dios es el que provoca que tú lo encuentres, que tú lo veas, pero en el versículo 40 vuelve a decir, pero debes creer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Creo primero o Dios me llama primero o qué pasó? Y el versículo ahí mismo, 6:44, ¿alguien más que quiera leerlo?
Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae y yo lo resucitaré en el día final.
Entonces, nadie puede ir, otra vez vuelve a decir, nadie puede ir al Padre si no se lo permite Él. Entonces, ¿quién decide? ¿Dios o yo? Ya por último, ahí otra vez Juan 6 y versículo 64. Hablándole a los líderes de Israel, dice, pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a traicionar. Por eso les dije que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Está hablando de Judas. Entonces una pregunta que podemos a incluir aquí es, ¿por qué de los 12, 11 creyeron y uno no? Judas. Pues aquí dice que Dios no se lo concedió. Entonces tenemos estas dos partes. Una parte activa que dice, debes creer para tener vida eterna. Tenemos la otra parte que parece que es pasiva, que nosotros no intervenimos en nada, que dice, solamente Dios te va a permitir que creas. Si es su voluntad. Isaías viene y dice, me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que ni me buscaban. Les dije, heme aquí, a una nación que no invoca mi nombre. Tengo dos ejemplos. En Hechos 16, 14, si alguien lo puede ir buscando por ahí, que me ayude ahorita. Hechos 16, 14, está una mujer que se llama Lidia, vendedora de púrpura, con lo que tenían la ropa, y dice algo bien interesante ahí en ese versículo. ¿Qué dice ese versículo?
Y había cierta mujer de la ciudad de Teatira, cuyo nombre era Lidia, que vendía púrpura y tenía temor de Dios. Y nuestro Señor abrió su corazón y escuchaba lo que decía Pablo
Entonces, ¿por qué creyó Lidia? Dios abrió su corazón. Pablo solamente fue a buscar un lugar para orar. Pero alguien por ahí levanta la mano y dice, oye, pero es que ahí dice que Lidia, ¿qué hacía Lidia? Aparte de vender púrpura, adoraba a Dios. ¿Ves? Lidia ya la estaba buscando. Ok, entonces sí puedo decir, puede ser, pero Dios tuvo que abrir el corazón. Porque aunque ella andaba en su religión, estaba mal. Tuvo que reescribir lo que sabía y lo que creía con lo que Pablo le estaba anunciando, que es el Evangelio. Pero está bien. Otro ejemplo, Lucas 15:17. Esta es una enseñanza sobre el hijo pródigo. Entonces tenemos a alguien que podrías decir, pues puede ser que haya sido algo justa, algo religiosa, Lidia, adoraba a Dios, Dios ve. Tenemos a otro, Sergio Pablo, que adoraba a Dios, oraciones y todo, y dice, tus súplicas han llegado hasta el Padre, y Pedro va y le habla del Evangelio. Puede ser. Pero ¿qué pasa con este hijo pródigo? ¿Qué dice Lucas 15:17?
Y volviendo a sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre?
El hijo pródigo está rebelde, sucio, y representa toda esta suciedad del pecado en el que se fue a meter. Y en medio de toda la miseria que trajo sobre sí mismo, de gastarse todo el dinero y de estar de parranda. Y me gusta esa frase, dice, de repente volvió en sí. ¿Cómo? Lidia también tuvo que volver en sí. Dentro de su religión y su manera de buscar a Dios, tuvo que volver en sí y decir, estoy mal. Mira lo que me está diciendo Pablo, yo estaba mal. Y eso es lo que es la verdad. Y el hijo pródigo tuvo que volver en sí y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando en mi vida? Voy a regresar con mi padre y ni siquiera le voy a decir que me acepte como hijo, solo como un trabajador más. Algo pasa con el llamado de Dios, que toca el corazón, aunque ni siquiera lo estés buscando. Fíjense lo que dice Isaías ahí en el 64, que nos enseñó Juan Carlos, 64:5, en la segunda parte. Dice, he aquí te enojaste con nosotros porque hemos pecado. Y puedes decir, pues sí, ya la regaste una vez, Dios se enojó contigo. Pero fíjense lo que dice la segunda parte, continuamos en los pecados. O sea, pequé una vez y otra vez, pero hay un tercer grado ahí, dice, por mucho tiempo. ¿Qué hace Dios interesado en alguien tan rebelde como este pueblo de Israel? Como un hijo pródigo, como Lidia mismo. Yendo a verlo y buscándolo y diciéndole, aquí estoy, aunque ni lo estés buscando. ¿Acaso no te encontró Dios a ti así? Hay algo que hace que ese llamado te haga volver en sí, te haga ver. Y Pablo dice, antes estábamos ciegos, pero ahora, dice, éramos rebeldes, éramos borrachos, éramos, y de repente, ¡pum! Y el ciego que curó Cristo dijo, yo solo sé una cosa, que antes estaba ciego y ahora veo. Y esos versículos están ahí a propósito, no solo por la vista física, sino espiritual. Pues, ¿quién es este pueblo entonces? Dice aquí, es una nación que no invoca su nombre. Pues ya Isaías, hay dos pasajes que pueden revisar luego en casa, el 63, versículo 19, y también aquí el 63:19. Ahí habla también de una nación, dice que ellos llegaron a ser como aquellos que nunca fueron llamados por su nombre. Y esa es la manera en la que Isaías habla de los que no eran judíos. Entonces parece que este primer versículo está diciendo, mira, la gracia de Dios es tan grande que no se limita solamente al pueblo judío, sino que se extiende incluso a aquellos que no son judíos y que quieren, pues que Dios quiere salvar y que en algún momento les va a llamar y les va a hablar. Y esto me gusta a mí mucho porque anteriormente, pues el Antiguo Testamento, si querías acercarte a Dios, tenías que estar dentro de la religión judía. Pero ellos eran rebeldes. Y Deuteronomio 32:21 dice, Dios ya sabía y le dice, tú no vas a obedecer, pero te voy a provocar a celos con una nación que no me conoce. y ya estaba previendo que los gentiles, gente que no es judía como tú y como yo, iba a ser salvo. Y esto me gusta porque esto me habla del carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Que Él no ve como nosotros vemos. No ve estatus social, no ve nacionalidad, no ve... Es más, ni siquiera sé qué ve en el corazón de las personas. Porque yo sé que definitivamente yo no merezco que Dios se fije en mí. Definitivamente no. Pero, pues, ¿por qué lo hace Dios entonces? Pues no sé, solo sé que la Biblia dice que eso es lo que Él hace. Se fija en los que ni siquiera lo buscan, en los que ni siquiera tienen interés en Él, ni invocan su nombre. Versículo 2 al 7 dice: extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno en pos de sus pensamientos. Aquí parece que cambia y no lo digo yo, realmente quien lo dice es Pablo. Yo pensaría que está hablando, si lo leyera así de corrido, yo pensaría que está hablando de la misma persona, los que no buscan a Dios, del versículo 1. Pero Pablo en Romanos 10:20 dice que este versículo se aplica a Israel, porque ahí dice, de la primera nación es de los gentiles, y después dice, pero a Israel le dice, extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde. Parece que Dios está haciendo dos divisiones. Estos que estaban bien lejanos a mí, yo fui y los busqué. Igual que el hijo pródigo, alejadísimo, en medio de la nada, siendo paganos, adorando otros dioses, y Dios va y los busca, aunque no, ellos no lo buscaban a Él, les da interés. Pero también tiene un pueblo que aparentemente estaba cerca de Él, o tenía todas las facilidades para buscarlo. Tal vez Lidia tenía todas las facilidades para buscar a Dios, adorando a Dios, buscándolo, pero sin creer realmente en Dios. Y este es el versículo 2. ¿Por qué? Porque también los que son muy malos, como el hijo pródigo, claramente necesitan de Dios, pero también los que son buenos o quieren aparentarse como buenos. Versículo 2. ¿Cómo son estos que quieren aparentarse como buenos? Como el pueblo de Israel. Extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que anda por sus caminos en pos de sus propios pensamientos. Aguas. Aguas que comencemos a confiar en nuestros propios pensamientos. Debemos ser desconfiados de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque todo nuestro ser está contaminado. Todo nuestro ser está contaminado de pecado. Aún las más puras intenciones tienen algo de mancha del pecado. Un pueblo que de continuo me provoca en mi rostro, y eso es como alguien que está así de frente, retándote y diciéndote cosas. ¿Quién soporta a alguien así que se te acerque hasta la nariz y te esté diciendo de groserías? ¡Qué difícil soportar algo así! ¿Qué hacen para hacer esto ante Dios? Dicen, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Esto habla de estar adorando a otros dioses. Esto hacían yéndose a cerros con deidades extrañas que no eran el Dios de la Biblia y los estaban adorando. Que se sientan entre sepulcros y pasan la noche en lugares secretos. Habla como de hechicería, brujería, que comen carne de cerdo. Los judíos no deberían comer carne de cerdo según la ley de Moisés y de Dios. Y en sus ollas hay caldos de carnes inmundas. Y no obstante que hacen todo esto, aunque decían conocer a Dios, fíjense lo que dicen en el versículo 5, que dicen, quédate donde estás, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Entonces un judío, a pesar de hacer todas estas barbaridades, veía a alguien que no era judío y le decía, no te acerques porque yo soy judío del pueblo de Dios. Soy más santo que tú. ¡Qué hipocresía más grande! ¿Conocían a Dios realmente? No, pero seguían haciéndose su propia justicia. Entonces, sí tenemos personas como el hijo pródigo que sabe que es pecador, que es de lo peor y que no merece nada de Dios, pero también está el otro lado, personas que aparentan seguir un sistema religioso y que están cumpliendo con ciertas cosas, pero que por dentro y por otro lado están igual de sucios e igual de llenos de pecado, pero quieren buscar su propia salvación. ¿Creen que Dios necesite llamar a estos también? ¿Hacerlos volver en sí? Por supuesto, porque ante Dios no podemos engañarlo. Fíjense lo que dice ahí en el versículo 5. Estos son como humo en mi nariz y fuego que arde todo el día. Póngase en una fogata donde está todo el humo. ¿Cuánto aguantas antes de moverte? Increíble que nuestras cosas que parecieran religiosamente de justicia, pero son de hipocresía, ¿cuánto le molestan a Dios? Como un humo que está constantemente ahí irritándole los ojos y las vías respiratorias. Pero Dios, nadie lo engaña, dice, aquí escrito está delante de mí, no guardaré silencio, sino que les daré su pago y les recompensaré en su seno. Por sus iniquidades y por las iniquidades de sus padres juntamente, dice el Señor, porque quemaron incienso en los montes y en las colinas me injuriaron, por tanto mediré en su seno su obra pasada. Dios es justo y Dios es paciente con este pueblo, pero pues Números 14, 18 dice que Dios es paciente, que es tardo para la ira y grande en misericordia, pero el juicio de Dios va a venir y va a castigar a quienes, a pesar de que les ha llamado, a pesar de que ha estado ahí cerca de ellos, lo han negado, ya sea directamente o con hipocresía religiosa. Dentro del pueblo de Israel hay esperanza. Versículo 8 dice, así dice el Señor, como cuando se encuentra mosto en el racimo y alguien dice, no lo destruyas porque en él hay bendición, así haré yo por mis siervos para no destruirlos a todos. Quiere decir que dentro del pueblo de Israel es como alguien que anda buscando dentro de todas las uvas que son para el vino y está ya todas estas ramas, no sirven. Y de repente voltea y ve ahí un racimo de uvas, de este mosto que le llaman, uvas buenas para el vino. Y dice, espera, no destruyas todo porque hay algo ahí que es de bendición, que va a servir. Y dentro de todo el pueblo de Israel hay personas que Dios tenía preparadas para que creyeran. Dice el versículo 9, sacaré de Jacob descendencia y de Judá heredero de mis montes. Mis escogidos la heredarán y mis siervos morarán ahí. Sarón será pastizal para ovejas y el valle de Acor para lugar de descanso de vacas, para mi pueblo que me busca. Nuevamente regresamos a esta parte donde Dios dice, tengo preparado a un pueblo, parte de este pueblo, que me va a buscar. Pero otra vez tenemos, Dios lo prepara para que ellos lo busquen. Y no quisiera poder entender cómo funciona y explicárselos mejor, pero no puedo. Solo les puedo decir que Dios da la fe, tiene personas que van a creer, les llama, y el indicativo de que son estas personas es que ellos responden. Y nosotros, quienes hemos creído, hemos respondido. ¿En base a qué? Bueno, preguntas finales. Pero ustedes que abandonan al Señor, versículo 11, que olvidan mi santo nombre, que ponen mesa para la fortuna, otra vez vuelven a brujerías y hechicerías, que preparan vino mezclado para el destino, que andan yendo al que les lean las cartas y el café y el arroz y no sé qué más. Yo los destinaré a la espada y todos ustedes se encorvarán por la matanza. ¿Por qué? Porque los llamé y no respondieron. Hablé, mas no escucharon. Hicieron lo malo ante mis ojos. Y escogieron otra vez de manera activa, ustedes escogieron aquello que no me complacía. Entonces, Efesios 1, 4, 5 y 11, te dicen que Dios nos tenía preparados para creer desde antes de la fundación del mundo. Romanos 8, 29 y 30 dicen lo mismo. Entonces, pues yo qué tengo que ver. Podemos hacernos así un extremo y decir, pues Dios no me puede juzgar, porque pues Él decide si yo creo o no creo. Y Dios va a responder, te llamé y no respondiste, te hablé y no escuchaste, escogiste hacer lo malo. Puedo ser al otro lado y decir, pues entonces ¿para qué evangelizamos? De todas maneras, pues Dios va a salvar a los que va a salvar, ¿no? Es cierto, cuando lleguemos al cielo, les aseguro que Dios nunca nos va a reclamar diciendo, mira, fulanito de tal no está aquí porque tú no le fuiste a hablar. Dios va a salvar a quien va a salvar. No va a faltar ni uno solo en la lista de los elegidos, de los que van a ser salvos. Entonces, ¿para qué evangelizo? ¿No te gustaría ser parte de este plan de la eternidad planeado por Dios mismo desde antes de la fundación del mundo? Yo esperaría que Dios se llevaría, si fuera algo del ejército, a todos los soldados elite para hacer este plan. Si es de la Biblia, a todos los eruditos y más sabios profetas de la Biblia que hablan todos los idiomas bíblicos y que saben todo el Pentateuco de memoria, a esos voy a involucrar en mi obra, porque esos... Pero voltea y dice, al morenito de San Juan de Retana, ándale, ve y háblale de Cristo, yo te voy a dar oportunidad de que expliques lo que tienes que explicar. ¿A mí? ¿Que soy nada? Por eso lo hacemos, porque queremos ser parte del plan divino de Dios, tan grande, muy por encima de nosotros. Entonces, ¿qué mérito tengo yo en la salvación? ¿Fue mi buen corazón? Dios vio en el futuro y dijo, él va a creer porque tiene buen corazón. Tan perdido como el pueblo de Israel, igual de contaminado, no fue eso. Por su puro beneplácito, Dios dijo, te vas a salvar. Entonces, ¿cuán más agradecido debo estar cada día y cada domingo que estoy aquí con el pan y la galleta, diciéndole, Dios, no sé ni por qué me volteaste a ver, pero muchas gracias? Y por último, ¿eres salvo? ¿Has escuchado el llamado de Dios? ¿Cómo puedes saber si Dios te está llamando? Con este terminamos Romanos 8:16, ahora sí ya con ese. Es el Espíritu mismo, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad permanecemos en Él. Entonces, ¿tienes duda? ¿Eres salvo? ¿Estás escuchando el llamado de Dios? Si lo estás escuchando es porque Él está hablando. Y el Espíritu confirma en tu espíritu que tienes la salvación. Entonces estos pasajes no son para hacernos dudar ni para hacernos temblar ante el ¡ay! ¿Seré salvo o no seré salvo? ¿Seré de los escogidos o no? Si respondiste es porque eres. Si no respondiste, pues por el momento parece que no eres. Pero yo no sé. Porque Dios en su momento puede decir si eres. Aún en la cruz con el ladrón, aún con Alejandro y su amigo ahí en la cama, que tal vez esté con algo de actividad cerebral todavía y puede decir, te necesito, Dios, no tengo nada bueno, te necesito. Palabras simples del ladrón, acuérdate de mí cuando regreses, simples. Agradezcamos a Dios por la salvación tan grande. Señor, mientras más leemos y analizamos quiénes somos, Señor, lo lejanos que somos de ti, los sucios, cada pensamiento que viene a nuestra mente tan alejado y a veces torcido de lo que tú quieres, Padre, solo nos confirma que solo tú, Señor, puedes transformar el corazón para dar fe. Solamente tú puedes transformar la mente para que te busquemos y aún ahora, Señor, para que sigamos dependiendo de ti. Ruego, Padre, que este amor transforme más nuestras vidas, nos motive a darte más de nosotros, a hablar con otros, Señor, de este amor para que tú les salves también. Y sobre todo, Señor, que estas verdades profundas sean el ancla de nuestra vida aquí, porque los días son difíciles y la vida es pesada en este mundo lleno de pecados, Señor. Te lo ruego en su nombre.